Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahorita ya arrancamos con esta transmisión aquí, Dani ya se está apurando. Así es que bueno, pues mientras saludo a mi estimada Bélgica García, qué milagro.
Qué milagro.
Ya se te veo rubia.
Ya me creció el cabello, sí, ya me cambié el color.
Tenías pelo corto, imagínate que ya tienes pelo largo.
Muy buenas noches, Arturo, y a todos los que nos están escuchando. Y tenemos mucha información hoy y por supuesto las ventas de cierre de mes de octubre, que están buenísimas, y por ahí unas noticias de MG.
Sí, exacto. Mi estimado Dani López.
Hola, buenas noches, Arturo, Bélgica, Jorge, a todo el equipo, Emiliano, qué gusto estar con ustedes, tenemos muchísima información, bien lo comentas, el aniversario de MG y también lo celebran con un nuevo lanzamiento, entonces pues ya lo estaremos hablando a lo largo de la hora.
Sí, platicamos un poquito de lo de que también fue este gran premio histórico. Que
sí, claro, un muy buen evento.
Mi estimado Emiliano Ramírez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mi buen Arturo, buenas noches aquí a todo el equipo, hoy con mucha información, hablando también de los 30 años de BMW.
Así es.
Cosas, temas muy importantes, ¿no?, el día de hoy.
Temas importantes. Mi estimado Jorge Aviñón.
Arturo, ¿cómo estás? Bélgica, Emiliano, Dani y don Javi en los controles. ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Muy buenas noches. Lluvias muy fuertes en Oaxaca y Chiapas, fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, chubascos en Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Tabasco, Campeche y Yucatán. Ya tenemos una tormenta tropical formándose en el Caribe. Se va a mover hacia el noroeste. Están haciendo todos los pronósticos que va a cruzar el Golfo y se va a ir hacia Luisiana y las costas de Texas. Entonces hay que estar muy pendientes porque seguramente va a afectar nuevamente la península de Yucatán. Mientras tanto, las temperaturas en la Ciudad de México tenemos 17 grados, parcialmente nublado. En Nueva York, 12 grados. Con una máxima de 14, mínima de 10, de 6. Tijuana, 16 grados, despejado, máxima 23, mínima 9. En El Paso, 11 grados, máxima 14, mínima 7. Chihuahua, parcialmente nublado, máxima 23, mínima de 10. Acapulco, 27 grados, mayormente despejado, máxima 31, mínima 24. Guadalajara, mayormente despejado, máxima 28, mínima de 12. Puebla, 15 grados, despejado, máxima 23, mínima 12. Medellín, 18 grados nublado, máxima 24, mínima 16. Y en Temuco, 7 graditos despejado, máxima 19, mínima de 14. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá, señor Rivera.
Así es, el infinito y más allá, como siempre. Oye, pero a ver, digo, no es por criticar tus datos del clima, ¿no? Pero no que ya se acabaron las lluvias.
No, estamos en la, todavía, o sea, estamos ver, en otoño, y el otoño es una época de transición entre el verano y el invierno.
O sea, entonces, otoño loco y primavera otro poco.
Está loquísimo el clima, sobre todo en los Estados Unidos. Ahorita ha habido tornados por todo el mundo. En la zona, en Oklahoma, en Texas, tornados y mucha destrucción. Y en otros lados ya nieve seria. En Canadá ya está la nieve a todo lo que da. Entonces sí está muy loco el clima. Ahorita es una transición muy fuerte. Y mientras más se caliente el planeta, pues más violenta va a ser todo esto.
Los árboles, peor todo.
Y tenemos ya un par de depresiones tropicales en el Pacífico que no van a afectar a la República Mexicana, por suerte.
Pues sí, bueno. Entonces pues todo nosotros esto tenemos pasando. Que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. A ver, mi estimado Jorge Sabiñón, vamos cronológicamente, porque primero fue el Gran Premio Histórico. ¿Qué te pareció?
Muy interesante. Lamentablemente estaba recortada la pista porque hubo NASCAR el día anterior.
Pero una semana antes hubo Fórmula 1.
Y una semana antes hubo el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, como bien comentas. Entonces, pues estaba todavía levantándose todo el tenderete que se arma, porque es impresionante. Yo he estado ahí cuando llegan todos los contenedores y todo lo que bajan de los trailers y todo lo que se mueve. Es impresionante la cantidad de material que se requiere para llevar a cabo estos eventos tan importantes. Y bueno, luego vino la NASCAR y lo mismo, entonces dejaron el puro óvalo. Entonces estuvo un poquito, pues, recortada, pues, pero fíjate, ¿no? La verdad, mí, al final, digo, bien.
A lo mejor tú y yo vamos a chocar en eso y en otros temas, ¿no?
Como siempre.
Pero en este tema, la verdad es que a mí sí me gustó porque el óvalo es mucho más corto. Entonces sí, la gente no se aburre porque tú ves si pasan los coches. Cuando dejas abierta la pista, pues se van. Y se van esos 12 coches.
Tardan dos minutos o tres minutos en dar la vuelta.
Y no hay público en la pista.
Y entonces no hay nada. Y tú dices, bueno, y estos saqueros van a regresar, ¿no? Ya regresan otra vez, pasan otra vez, se vuelven a ir y se tardan otros 3 minutos. Entonces yo digo, en lo personal, a mí me gustó mucho más que fuera más corto. Porque realmente no es una carrera, es un evento de exhibición en donde metes a los vehículos a la pista porque hay un ordenamiento en el que obviamente no puedes rebasar.
Llevan auto insignia y auto barredora y tienen que ir formaditos todos.
No,
y se dan sus mañitas para darle los acelerones ahí en la recta, que también es parte del espectáculo.
Hay distancia y le aceleras.
Sí, y le aceleras,
pero
exacto.
No puedes rebasar.
No más, es todo, no a lo más una... que puedes aspirar.
La verdad es que estuvo muy interesante porque hubo distintos desfiles y distintas, digamos, exhibiciones, porque como bien comentas, Arturo, no había competencia como tal, solo daban vueltas de exhibición. Uh-huh. Y estuvieron los modelos Ford A y Ford T, que son de los primeros autos que llegaron a México en los años 20, en los 30. También hubo Gran Premio de Porsche, de Mustang, de Jaguar. Hubo un desfile de Gran Premios americanos, europeos, cuatro cilindros. Entonces había todo tipo de vehículos y creo que fue una muy buena tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
A ver, Emiliano, por ahí también estuvieron los del señor Don Guaira, ¿no?
Sí, Don Guaira. Lo que vienen siendo coches increíbles como Koenigsegg. Me parece que vi el Venom, el Genesis. También.
Ahí estaban,
una también. Maravilla. Coches que creo que me parece que solo hay 10 en el mundo. Y una maravilla de la ingeniería automotriz. Literalmente una obra de arte. Podemos ver toda la fibra de carbono.
Sí.
Expuesta. Una maravilla.
Sí, no, los corrieron nomás, los llevaron a exhibir realmente. Porque él sí quería usar la pista completa y pues no se pudo y ahí se quedaron guardados. Pero bueno, sí, una consideración, Dani. El Ford modelo T es de 1909 a 1927. Y había 3, si no mal recuerdo. Y luego viene el modelo A, que es de 1928 a 1931, y de ahí eran los más viejitos, nomás desfilaron y llevaban a los nietos y a los sobrinos, y a todos ahí trepados, y con
y
el claxon muy
intactos, en muy buenas,
muy buenas condiciones. De hecho, hubo un destape muy padre
los famosísimos motores de 6 cilindros en línea, ¿no?
No, son de 4 cilindros en línea, del Ford modelo A, y también del Ford modelo T es 4 cilindros en línea. Lo que varía entre el T y el A es el modo de manejo. El modelo A ya se maneja como un coche normal, con la palanca al piso, pero el modelo T
y el nombre,
no.
Y el nombre, porque uno es T y el otro es A.
Sí, pero lo que pasó, mi querido Arturo, es que cuando Henry Ford compra Ford ya para él solo, en 1903, y se establece como empresa, empiezan con el modelo A, que hay uno aquí en México, lo hemos llevado a exhibiciones, lo tiene Ford Motor Company de México, lo hemos llevado a exhibiciones, y es un 1903 A. Uh-huh. Y de ahí
primeros,
bueno,
primeros.
Luego vino el B, el C, el D, unos no se fabricaron, nada más quedaron en papel, y hasta que llegó al T, el T fue el que sí se fabrica en serie, y se hicieron 20 millones de automóviles.
Sí, que era realmente el auto.
¿Podría decir que fue el primer auto masivo?
No se podría decir, es el primer auto masivo, es el primer auto que pone, Henry Ford quería poner a los Estados Unidos sobre ruedas y puso a todo el mundo,
hecho,
no solo a
los
Estados Unidos.
De hecho, él fue uno de los principales precursores e inventores de las líneas de producción.
No inventor, ay, perdón que difiera contigo, bueno, que ya me había tardado en diferir porque pues ya llevamos,
bueno, a ver, no
13 minutos de programa y no precursor. Habíamos diferido. Pero no inventor, fíjate que es, que bueno, lo comenta porque es interesante, es un dato bien interesante.
Es que yo Henry no había Ford, nacido en esas épocas.
Pero yo sí. Entonces, pues es la diferencia. Entonces, Henry Ford lo que hizo fue adaptar lo que él veía en diferentes industrias que ya existían en esos tiempos a la línea de producción. Ya había líneas de producción de velas, por
sí,
ejemplo.
Pero no de coches.
De, no, espérame, por eso estoy diciendo.
Bien,
está, pero no lo inventó él. Él lo adaptó a la industria automotriz. Industria,
bueno,
de las velas.
De la industria automotriz.
Industria...
¿Pero, o sea, solo para ensamblar las partes o las hacían ahí?
Otra vez, perdón.
¿Solo para ensamblar las partes?
No, no, lo que pasa... hizo unos carritos, unos rieles.
Lo que pasa es que él estaba buscando la forma de abaratar, que esa fue la situación en donde Henry Ford se separa de sus socios y se queda él solo ya con la empresa. Dice, los socios querían hacer coches caros y coches muy elegantes. Y dijo, pues no, esto no va a ser negocio. Ya hay mucha gente que hace ese tipo de vehículos y no tiene sentido. Tenemos que hacer algo mucho más accesible a la gente para que esto sea negocio. Entonces, ahí es donde él dice, ¿cómo le hacemos para apurar la producción, para que sea rápido, para que se produzcan y salgan rápido a la venta y abaratarlos? Y entonces... adapta la línea de producción de velas y la línea de desmembramiento de reses y de cerdos que ya existía en ese entonces, y dice, esto es la idea que me sirve para yo hacer una línea de producción de autos. Entonces, él, como bien dice Arturo, llevaba un riel donde iba el vehículo rodando y le iban integrando las diferentes partes que lo componían, con todo, salpicaderas, motor, todo, y entonces va haciéndolo cada vez más rápido. Y logra abaratar el automóvil al grado de que los empleados de la Ford podían comprar un automóvil con el salario que tenían en ese entonces, que no era mucho, ¿eh?
Sí, no era poco.
Y fue después la primera marca que llegó a México, ¿verdad? En 1925.
No.
Llegaron muchas marcas, se importaban. Sí, no es que, pero de que se fabricara en México, sí. Fue Ford el primero que se fabrica en México. Y una planta de producción en Valbuena. Y luego se fue a la Villa, uh-huh. Y luego a Cuautitlán.
Y luego perdió.
Y luego lo que les platico, uh-huh, ya es historia, porque ya hay
Exacto,
la fundidora en Chihuahua y otras empresas ya de Ford, que ha crecido muchísimo en México.
Sí, muchísimo.
Pero sí es de
muchísimo.
Las primeras que estuvieron fuera de los Estados Unidos, eso sí es cierto.
Así es, bueno, pues un gran premio histórico muy padre. Bonito.
¿A ti cómo te fue, Arturo, de maestro de ceremonias?
Bien, la verdad es que muy tranquilo, muy bien estuvo don Jorge Sabiñón ahí junto de mí. Y estuvimos ahí con los principales presidentes y directores de las asociaciones del deporte. Y bien, la verdad es que es un evento muy bonito. La verdad es que es un evento muy familiar. O sea,
sí,
realmente no es un evento en donde vaya pues otro tipo de gente a hacer desmanes y ese tipo de
cosas.
No,
de hecho no hay alcohol, que eso se me hizo interesante. Había un poquito a la venta, pero
sí,
casi la
había
gente
solo
no.
Un puesto y realmente no había mucha venta.
No se consumió mucho. Entonces es interesante.
Y muchos
niños,
muy contentos.
Lo que les
verdad.
Platicaba, que en los fora, pues todos subieron a sus nietos y a sus sobrinos. Y
las gradas llenas, me gustó mucho.
Las gradas llenas.
Mucha gente.
Entonces, bien, la verdad, sí había mucha concurrencia.
Los niños no pagaban, entonces pues también permitió que hubiera bastante gente. Y
eso también, muy bien. Eso también.
Todo ayudó.
Bueno, pues a ver, luego, el día ya de hoy... también fui yo un ratito ahí a este evento de grasa y gasolina, que son muy padre, muchos grupos ahí de rockabilly.
¿En el parque? ¿Dónde
parque
fue?
Naucali.
Y acá bien, me di una vuelta por allá, había muchos motociclistas también, muchos carleros, había bien. También algunos autos de exhibición, y bueno, los grupos estos que tocaban ahí. Muy bien, muy padre, la verdad es que estuvo muy divertido. Y ya el día de hoy, bueno, pues fue por la mañanita precisamente... un evento muy interesante porque fueron los 30 años de BMW en México. Sí, porque todos van a decir, ¿cómo 30 años de BMW? No, 30 años de BMW en México. Entonces, hay que recordar, mi estimado Sabiñón, que hace 30 años pues solamente existían tres modelos de BMW. Existía el Serie 3, estaba también el el Serie 5 y el Serie 7. Eran tres vehículos solamente con los que contaba BMW. Y ahora, bueno, pues ya prácticamente ha llenado pues todos los...
El portafolio completo,
todas,
¿no?
Todas las líneas de producción, tanto de sedanes como de SUVs, como de eléctricos, como pues ahí la lleva. Y también recuerdo muy bien que la competencia era Audi y Mercedes, que también Audi tenía el Serie 3, tenía, no, el Serie 3, el A3, el A4 y el A6.
Correcto.
Eran sus vehículos insignia. Y Mercedes-Benz tenía la clase C, tenía la clase E y tenía la clase S.
Estás en tiempos ya muy modernos, porque antes no había nada de esos vehículos en México, ¿no?
De hace 30 años.
Cuando viene el TLC, se abre la importación de esos autos.
Sí. Y, pero te estoy hablando comparativamente con esos 30 años.
Que era muy poquito el portafolio de opciones.
Tres vehículos, ¿no?, de Mercedes-Benz, tres vehículos de Audi y tres vehículos de BMW. Ahora, regresando a lo de BMW, una marca que cumple 30 años en México, ya con una estrategia totalmente renovada para poder seguir compitiendo, y es la marca que más vende autos premium en México, más autos de lujo. Por arriba de Audi y por arriba de...
Ya están las
de
cifras, por
Mercedes,
cierto, de este,
ahorita
de este
las último... Vamos a
claro, y también por la fiabilidad que tiene la marca, ¿no? Tan solo cómo se ha mantenido con el Serie 3.
A ver, bueno, aguántanos un momento, Emiliano. Ahorita nos sigues platicando porque sí hay muchos modelos. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden seguir vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y aquí, bueno, pues obviamente estamos transmitiendo en vivo por estas redes sociales. Bueno, a ver, nuestra nueva colaboradora aquí, Mónica García, que ya...
Ay, mucho gusto, no la conocía. Favor, ¿cómo está?
Eso no se quedó grabado para en que la historia que puse.
Para que la gente sepa que tenemos nueva colaboradora.
No soy nueva, pero alguien tiene que trabajar en este equipo, igual que el señor Rivera. Alguien tiene que corretear la chuleta, entonces. Pero vamos a hablar mejor de las cifras, ya porque se terminó el mes de octubre, y como cada mes tenemos cifras nuevas de los vehículos nuevos que se venden en México.
Así es.
Ocasión se elevó el 7% a comparación del octubre del año pasado. Okay, se vendieron 122,051 unidades en total, eso da el 7%, y como siempre tenemos a Nissan en el primer lugar, que se lleva el 17% de la rebanada del pastel. Sigue General Motors con el casi 14% y Volkswagen con el casi 12%. De ahí creo que se movieron números, porque ya sigue en cuarto lugar Toyota, quinto Kia, sexto Mazda, séptimo Stellantis.
Y ya rebasó más Stellantis, ¿eh?
Ajá, se movieron varios, o sea, se movió Toyota, se movió Kia, se movió Mazda, se movió Stellantis, se movió también MG.
Pero fíjate, Ford 3.5, Hyundai 3.6 y MG 3.7.
Mira.
O sea, están...
Parejitos. Y Hyundai 3.6, o sea...
Parejitos.
0.1% de diferencia, igual que Ford, que lleva el 3.5. La verdad es que todos están muy parejitos, pero sí podemos ver un total de unidades de 1,201,464. O sea, se vendieron 1,201,000 vehículos.
Pero a ver, todavía falta el cierre, lo que yo decía, todavía falta el cierre de noviembre y diciembre. Y yo
¿esto es de qué periodo es?
Octubre, solo octubre.
Solo octubre,
2024.
Entonces, llevamos 1,200,000. Y pone tú que se vendan 100 en noviembre y 100 en diciembre, o a lo mejor un poquito más. Yo decía que íbamos a llegar a 1,420,000 unidades. Decía yo. Lo sé.
Pero a ver, el de un millón,
sí, ya lo veo más
la cifra de 1,201,000 es del acumulado de enero a octubre.
Claro, por eso. Falta noviembre y diciembre. Si tú le sumas 100 de noviembre y 100 de diciembre, te va a dar 1,400,000. Yo creo que en diciembre se van a vender más coches
más
todavía.
100,
por la tanda, por la caja de ahorros, por el aguinaldo, por todo lo que
las
ahorraste.
Las gratificaciones de fin de año.
Sí, ¿no? La caja de ahorros y bueno, todo lo que tú digas.
La tanda de la vecina.
Y con tanto financiamiento, sí, pues ya vas, dejas el porcentaje y te lo llevas a mensualidades.
Sí. Y entonces se podrían vender.
No estamos yendo que de contado, ¿no?
420 mil unidades, yo le calculo más o menos. A lo mejor un poco más. Pero bueno, a ver, ya en las cifras que realmente ya tenemos aquí.
En las minuciosas.
Y que es las cifras que anuncian también las marcas que vendieron. Aquí, por ejemplo, mira, en el caso de Acura, bajó. Tiene menos el 4.9%, había vendido 81, ahora en octubre de este año vendió 77. BMW subió 4.3, prácticamente está tablas. Luego Chery vendió menos 15.7. Chery, no sé qué le pasa, iba muy bien, ha ido a la baja.
Ha ido a la baja, sí.
Pero bajó menos este mes que el mes pasado.
¿Cómo?
El mes pasado bajó menos 30%.
Pero bueno, sigue a la baja. ¿No? En el caso de Ford bajó el 9.6%. En el caso de General Motors bajó el 0.3%. O sea, prácticamente
casi nada.
Tablas. Great Wall, que ya está reportando, obviamente. Fíjate, subió el 1484.9%. ¿Por qué? Porque había vendido 93 unidades en el octubre del año pasado y ahora vendió 1474. Pero no le está yendo nada mal, porque no. Si tú le calculas promedio 1,500 por mes, pues en 12 meses va a vender 15,000, 18,000 unidades.
Pero ahorita también tomemos en cuenta que el octubre del año pasado, pues GWM todavía no tenía tanto vehículo en su portafolio y ahora pues...
Estoy diciendo que a partir de este mes, si tú le calculas a un año al siguiente octubre, pues habrá vendido 18,000
unidades. Le va a ir muy bien.
Nada mal, digo, para una marca que es muy ambiciosa y que está apostando por vender mucho más, obviamente. En el caso de Honda bajó el 36.4%, que es muchísimo. En el caso de Hyundai subió el 11.6%. En el caso de Infiniti, 11.4%, prácticamente está tablas. En el caso de Isuzu, 32.7%, que es una marca que vende pues ahí vehículos de trabajo más bien.
Con más comerciales, sí.
Uh-huh. Y es la número uno.
En el caso de Jack va muy bien, 1.2%, prácticamente está tablas. Jaguar bajó el 77.8%. ¿Por qué Jaguar? Pues había vendido en octubre 9 el año pasado y ahora vendió 2. En el caso de Jetour, bajó el menos 15.0%. En el caso de Kia subió el 9.2%. Pero fíjate, en el caso de Kia había vendido 7,606 unidades. Ahora vendió 8,305. Land Rover, menos el 10.8%. Lexus subió el 4.6%. Lincoln...
El 80%.
Subió el 80%. ¿Por qué? Pues porque son cifras así que espectaculares que tú dices 80%. Sí, pero bueno, pues había vendido 93 el año pasado y ahora vendió 168.
Y esto solo es octubre contra octubre.
Oye, los que están imparables, y lo digo sinceramente, son los de Mazda, ¿eh? Mes con mes, 60, 70, 40, 80, dependiendo el mes. Pero bueno, en este caso, fíjate, Mazda subió el 21.4%. Había vendido en octubre del año pasado 6,968 unidades y ahora vendió nada más y nada menos que 8,456 unidades. Luego Mercedes-Benz, nada mal, 2.8% subió. Entiendo. Había vendido 1,053 y ahora vendió 1,083. Para ser una marca premium, la verdad es que...
Muy buenas cifras.
Sí, muy buenas cifras, porque pues esos coches valen una lanita, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, en el caso de MG, la marca en la que estuvimos en este evento y que ahorita vamos a platicar, subió 7.9%, había vendido 5,010 y ahora vendió 5,408.
Y yo creo que se va a recuperar más los próximos meses con estos nuevos lanzamientos, ¿eh? Porque ya está cambiando su lenguaje de diseño y eso creo que va a llamar mucho la atención.
Ahora, con la llegada, fíjate, de Outlander PHEV, con la llegada de la nueva Outlander
L200.
Sport, la L200, Mitsubishi subió el 72.8%.
Sí.
Había vendido 1,411 unidades y ahora vendió 2,438. O sea, le ha ido extraordinario.
Y en el acumulado ya lleva 5,000 más, ¿eh?
Sí, claro.
El año pasado fueron 15,000 y ahorita lleva 20,031.
20,031, nada mal, ¿eh? O sea, sí, para un cierre de año de 25,000 unidades no es nada malo, ¿eh?
Sí, no. Está muy bien.
Luego, en el caso de Nissan, fíjate, subió el 9.7%, pero fíjate, el 9.7% de 19,147 unidades el año pasado, en octubre. Arrasando. Y ahora subió a 21,002 unidades.
Y en el acumulado ya cruzó las 200,000 unidades.
203,000 sí. unidades en el acumulado. Sas. Ha vendido este año. Y yo creo que va, a cerrar sí, va a ir subiendo. Con unas, si son 20, como 250,000 unidades sí. más
yo
o menos.
Yo creo que ya Nissan ya no debería de jugar, ¿no?
Muchas
ya.
gracias.
ya sabemos. Bueno, ya
los
sabemos.
Que no les los que no les está yendo muy bien y tienen modelos como Arcana y el Cardigan que acaban de llegar y no le está yendo nada bien, esa Renault. Menos 14.6% es en este octubre. Había vendido 2,806 en octubre del año pasado y ahora vendió 2,397 unidades. Stellantis subió el 23.6%, nada mal. Había vendido casi 6,000 unidades y ahora vendió 7,416. Y en el acumulado, como dice Dani, lleva 75,000. Pero hay que recordar que Stellantis es obviamente Chrysler, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Ram, Jeep, Dodge y bueno, lo que se acumule, no
todo
sé
el grupo,
más, pero
sí.
bueno. Entonces, pues en ese acumulado llevan 75,000 unidades, nada mal, no les ha ido nada mal. Subaru bajó el 18.7%.
Marca muy de nicho.
Sí, muy de nicho. Suzuki subió el 19.0%. Toyota bajó el 0.1%. O sea, fíjate, había vendido 9,182 y ahora vendió 9,171. O sea, vendió 7 unidades menos. Volkswagen le fue muy bien, 9.1%, 13,670 unidades. Y ahora vendió 14,919 unidades.
Y acumulado de 142,000, sí, es uno de los
México,
más altos.
En México le va muy bien.
Bueno, pero esas son de todo el grupo Volkswagen, ¿no?
Sí, obviamente sí. aquí Audi, está
Audi, Bentley.
¿Cuántos Bentley, ¿cuántos Bentley se vendieron?
Bentley, uno.
Uno.
Y el año pasado, tres.
En el acumulado, 11. Digo, para que se vea más bonito.
Bueno.
Sí, pero fíjate,
oye, 11 pues no está mal, 11. No, uno oye, por mes está súper bien.
¿Cuánto cuesta un Bentley?
Este mes me gasté mis ahorros en eso.
Son coches. A ver, Emiliano, métete ahí cuánto vale un Bentley.
¿Cuánto cuesta un Bentley? Es lo que se lleva.
A ver, ¿cuál es el 3 o 4 millones de pesos?
Lo que te llevas el mes.
No más.
¿Más?
No sé. 4 millones se me hace muy poco. A ver, en el caso de Porsche, fíjate, subió el 43.5% y tienen lista de espera y todavía hay muchos clientes.
Todavía.
Ahí, porque los mandan a personalizar. Había vendido 161, ahora vendió 231 en este mes. O sea, pues hay gente que le mete ahí a los Porsches.
Muy bien.
En el caso de Seat, subió el 14.8%, había vendido 1,828, ahora 2,098. Y en el caso de Volkswagen, lo que decíamos, había vendido 10,655 y ahora vendió 11,898. En el caso de Volvo le ha ido muy bien, subió el 26.7%. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico, Bélgica? ¿Con cuánto cerramos?
A ver. Si llega al 1.5.
Seguramente Nissan va a quedar en el primer lugar, ese es mi pronóstico.
No, eso sí. No, ¿cuántas unidades
se van a vender? Eso ya está como el pronóstico del clima, Bélgica.
Sí. Sí, sí.
O sea, te preguntan una cosa y contestas otra. A ver.
Ay, bueno.
O sea, no puede ser. ¿Con cuántos vamos a cerrar?
¿Con cuántos vamos a cerrar? ¿De qué marca estamos
hablando? Ay, de todo en general. ¿Cuántos se van a vender en México, en el territorio nacional?
Híjole. Unas 100.
Ah, ya, mira, ya sabes qué. Vamos a hacer un pequeño corte.
Sí, por lo que lo piensas, para que no te agarren las prisas, Bélgica.
En lo que tomas tu curso de matemáticas.
Oye, el Bentley, ¿cuánto vale?
Ah, empiezan en 5 millones de pesos los
5 millones de pesos, ahí está.
Y no hay para entrega.
Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con Arturo Rivera, ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, pues aquí Dani Emiliano y Charlie, Bélgica, bueno, cuando quieren, ¿no? También Bélgica. Sube pues algunas cosas a la red, ya saben, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, ahí también nos pueden seguir. Y recuerden la página de autos, aquí precisamente en Grupo Fórmula, la actualizamos aquí en Fórmula Automotriz, así es que si quiere enterarse de mucha de la información que comentamos aquí, también está en la página de internet. Bueno, a ver, mi estimado Bélgica, ¿con cuántos vamos a cerrar? ¿Cuál es tu pronóstico para finales de año?
Yo decía que 200,000 más todavía, entonces pues por ahí como del 1,4 y cachito, ¿no?
¿Cuánto es 1,4 y cachito?
1,400,000 y cachito más.
Por eso, ¿cuántos?
1,450,000. Algo así.
Ese no es un cachito, ese es la mitad.
Es un cachote.
Es un cachote. Bueno, sí puede ser, fíjate, yo le calculaba 1,420,000, 1,430,000, pero es probable, así como dice Jorge Sabiñón, que con todos estos pagos que se hacen para finales de año y te embarcas con, dices, bueno, total, pues ya me dieron eso, lo doy de enganche, y va la gente y dice, pues hay créditos, hay todo, hay facilidades. Bueno, vamos a ver qué sucede con las elecciones de los Estados Unidos, porque hay mañana. Porque hay mucho nerviosismo por parte pues de algunos inversionistas, de otros no. El año pasado, el sexenio pasado más bien.
Cuatrienio, son cuatro años.
Había, no, permíteme.
Ah, ya, no termina. Si estás hablando de Estados Unidos.
No,
permíteme. Aclara.
Hace seis años, cuando precisamente había esta incertidumbre también por elecciones de los Estados Unidos, hace cuatro años, en donde obviamente ganó
Joe Biden.
Bueno, pues se fue el dólar, primero se disparó creo que un peso con 20 centavos y luego bajó y luego se fortaleció y resulta que pues no pasó nada, ¿no? Ahora hay que ver qué es lo que sucede también con la moneda, con el peso, con todo lo que se está moviendo económicamente hablando y esperemos que no pase a mayores, ¿no? Entonces, creo que con esa confianza la gente entonces puede comprar. Si suceden cosas raras, extrañas, que no queremos ninguno de los mexicanos, ni con Kamala Harris, ni con Donald Trump, pues obviamente pues la gente pues guarda el dinero, deja de comprar, deja de invertir y toma previsiones, ¿no? Esperemos que obviamente pues todo siga más o menos parecido como lo que venimos trabajando aquí en la economía en México y eso es la confianza que tiene el consumidor para poder ir y, pues como decimos comúnmente, embarcarse con un crédito y poder pagar.
Dar el enganche, como dices.
Dar el enganche, sí, pero ya después, cuando hay una devaluación, vienen ajustes y vienen muchas cosas.
No nos preocupes.
No, es que hay incertidumbre, ¿no?
Claro. Sí, siempre la hay cuando hay cambios de gobierno y más en el país más poderoso del mundo económicamente, como es los Estados Unidos, siempre crea incertidumbre, ¿no? Entonces, y aparte los dos candidatos no han sido muy amigables en los comentarios hacia México, entonces
sí, ¿no?
Eso crea más incertidumbre y crea pues sobresalto de los inversionistas, ¿no?
Uh-huh. Sí, vamos a ver.
A ver qué pasa, mañana lo sabremos.
Mi insomnio va a crecer, por favor, otras cosas más amables.
Dice, ¿qué opinan de Mazda CX-3? ¿Hay mejor opción? Pues mira, la verdad es que están muy bien valuados.
Excelente, Mazda CX-3.
Y creo que el día que la quieras vender las X3, todos te la van a comprar.
Conserva
su precio. Aparte de materiales, son los mejores.
Sí.
Muy buena calidad. Mazda, excelentes vehículos, ¿no?
Así es que,
y bueno, se manejan súper bien, ¿eh? Con la tecnología que traen.
Sí. Bueno, a ver, yo en la mañana estuve con Memo Rojas, piloto que, pues como ustedes ya lo saben, ha participado pues, en muchos eventos, incluso estuvo
campeón de muchas carreras de resistencia.
Sí, claro, estuvo en Le Mans y ganaron también ahí en su equipo hace algunos años, las 24 horas de Le Mans, una carrera de resistencia, como bien nos dice, 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona, me estaba platicando también.
Es parte del World Endurance Championship, WEC.
Sí, del WEC. Uh-huh. Y pilotazo, su papá también corrió en su momento, Memo Rojas, papá. Y la verdad, pues, viene de familia, obviamente, de pilotos. Ahora es el embajador de BMW. Tuve la oportunidad de platicar con él. Mañana le vamos a poner una entrevista que le hice ahí pues, de pocos minutos. Pero nos platicó un poquito de su trayectoria y, bueno, pues, qué es lo que está haciendo ahí con la gente de BMW. Andaba un poquito lastimado. No pudo dar ahí unas vueltas ahí de exhibición. Iba con muletas. Dice que en la noche se levantó y se pegó con un mueble en el pie y se fracturó. Entonces no pues iba con yeso, iba con muletas, iba no podía hacer muchas cosas, pero estaba ahí presente ahí para platicar con nosotros y pues Memo Rojas le mandamos un abrazo y también a la gente de BMW. Bueno, vamos con el evento de BMW. Decíamos que cumple 30 años, se presentaron todos los modelos de BMW que están en el mercado, también todos los minis que, a ver, Sabiñón, por favor. Ay, no, bueno. Todos los bichos ya los aventaste aquí
no,
en cabina.
No, los eché para allá, bueno, para que no me diga.
Bueno, la verdad es que les ha ido muy bien, muy contentos. Entrevisté a su presidente, a Diego Camargo. También luego por ahí vamos a poner algo de la entrevista. Y un tipo conocedor, joven, por cierto, y nos estuvo platicando de toda la estrategia que trae BMW para los próximos años. De hecho, ellos decían que van a poner cargadores ya en las agencias, van a apoyar a los clientes obviamente con los cargadores para que los puedan también poner en casa. Están haciendo sociedad con Evergo y con Vimo para también tener esta red extensa de cargadores eléctricos. Ya sabemos que muchas de las marcas van mucho más rápido que otras hacia la electrificación. A otras marcas no les ha ido tan bien. Sigue el rumor muy fuerte de que Volkswagen cierra 3 plantas en Europa.
En Europa, sí.
Entonces, hay mucha incertidumbre por parte de unas. Otras están creciendo, les ha ido muy bien. Ellos comentaban que también en el caso de los vehículos de lujo, pues les ha ido muy bien, que han crecido muy bien en el mercado mexicano. La gente, pues ahí te das cuenta que hay dinero para comprar, obviamente, vehículos de alta gama, ¿no, Emiliano?
Claro, y más de esa fiabilidad, como hablábamos anteriormente, tan solo BMW con el Serie 3 lleva desde los 30 años que llegó a México, y siempre ha sido su coche insignia, y hoy en día creo, me parece que ya es híbrido el coche, o ya tiene la opción eléctrica o híbrida, no lo recuerdo muy bien. Uh-huh. Sin embargo, BMW para el 2050 busca ser ya una marca que esté neutral en la huella de carbono.
No te falta mucho 2050, yo creo que ya para 2030, lo que ellos comentaban es que, y es cierto, lo hemos comentado aquí con Jorge Sabiñón y con todo el equipo, es que las marcas no van a dejar de producir vehículos a gasolina. Hay muchos mercados que van atrasadísimos con la electrificación, es más, algunos ni piensan en la electrificación. Aquí se han vendido muy pocos, muy, muy pocos, porque hay que recordar que los vehículos híbridos o los híbridos enchufables o los eléctricos son mucho más caros que los vehículos a gasolina. Ahora han venido a la baja porque la llegada de los vehículos chinos eléctricos pues ha presionado a los mercados y han bajado de precio. Ahí está el caso de BYD, ¿no?
Y aún así siento que las mismas marcas chinas han regresado un poco a la combustión por la respuesta de los mercados.
Han regresado más bien creo que a la hibridación. Ahí está el caso de BYD, justamente, que llega con vehículos 100% eléctricos y ahora ya está ofreciendo vehículos híbridos porque se está dando cuenta que la gente no está comprando 100% eléctricos por la falta de cargadores, por la falta de cultura, sí, por mucha infraestructura en México y por muchísimas cosas
y
más.
Y tienes toda la razón, porque fíjate, si tú ves los números de BYD, que por cierto no reporta estos números de AMIA, por eso podría crecer todavía más uh-huh. la cifra, porque BYD vende, no reporta, Geely vende, no reporta, GAC vende, no reporta.
Todavía hay muchas marcas.
Motor Nation por ahí sí está reportando. Hay muchas marcas que no están reportando y que todo eso, pues cuando las sumes, pues obviamente pues va.
Y sí, ese acumulado que estamos mencionando son de las que reportan, pero justamente,
claro,
¿te imaginas si reportaran todas las que han llegado a México? Que ya hasta perdí la cuenta, iban como 30 marcas chinas la última vez.
Bueno,
que
quedé 25 yo.
¿No? En total, 29 en yo total me vamos ahorita con cerca de 80 marcas.
Wow, no, ¿te total. Imaginas si reportaran cuántos vehículos en total serían en el acumulado?
Sí, no, no, bueno, a lo mejor podría subir un, no sé, en lugar de 250 podría subir a 270, ¿no? Sí, tomando ya todas. Pero bueno, a ver, el crecimiento de los híbridos, en el caso de BYD lo mencionas muy bien, si tú te das cuenta, en el momento en el que llega este rey, ¿no? El King.
El King, el rey.
El que llega y llega el BYD, el Song Plus.
Pues mañana se presenta el Yuan Pro.
El Yuan Pro, que son todos estos vehículos híbridos, realmente abren un nuevo espacio, un nuevo panorama para la marca BYD, porque hay muchos mercados que prefieren estos famosos híbridos e híbridos enchufables. Yo creo que es el siguiente paso, ¿no, Jorge? Para ir entendiendo cuál es el concepto de la conexión, de que tu coche tiene que estar conectado.
Como que apenas están terminando de entender los consumidores lo de un híbrido
normal. O sea, los beneficios más bien, ¿no?
Y ahora apenas están empezando a entender lo que es un plug-in hybrid, lo que es un híbrido enchufable. Porque tú puedes usar el motor o eléctrico, digámoslo así, la energía, no sé, de 60, 70, 90, lo que tenga tu vehículo, para andar en ciudad día a día, de autonomía día a día, pero ya cuando sales a carretera te olvidas de esa energía y entra el motor a gasolina y como si nada, y te olvidas de preocupaciones y de la famosa ansiedad de rango. Entonces ya la gente empieza a entender lo que es un plug-in hybrid.
Sí, a ver, aquí Lescas te manda mensajes, Aviñón.
Y Lescas, vamos a empezar, si me permites, con la Fórmula 1. Fue la carrera en Brasil. Bueno, fíjate, fue una buena carrera, estuvo muy accidentada, las calificaciones estuvieron de locos. Albon se puso un seco que impresionante, le dio hasta el volante, según yo, el golpe por todos lados. Con le pegó Colapinto, pero el Albon estuvo más impactante, sí, porque dio la vuelta y le pegó así como muñequito de trapo a las vallas, estuvo tremendo. Bueno, los resultados hasta el momento: Max Verstappen es el campeón ahorita, 393 puntos, yo creo que ya nadie lo supera. Norris 331, Leclerc 307, Piastri 262, Sainz 244, Russell 192, Hamilton 190, Pérez 151. Y aquí hago un paréntesis: el que sigue, que es Alonso, solo tiene 62 puntos. Entonces sí hay un gap muy importante. Diferencia entre el noveno y el octavo.
Lo que les mencionaba, son los cuatro equipos fuertes y los demás.
Y los demás, exacto. Qué bien dicho, Dani.
Sí, claro, pero luego está Hulkenberg, está en el 8, ¿no?
Está en el 8 con 151, Hamilton 190 en el 7. O sea que ya no va a variar mucho, porque ya quedan nada más Las Vegas,
Qatar y Abu Dhabi.
Qatar y Abu Dhabi, exactamente.
Y ya con un triunfo, o tan solo quedando adelante de Norris, asegura su cuarto campeonato, el tetracampeonato, Max Verstappen, que es lo más seguro. Ya tenemos
campeón. Sí, y en el caso de constructores, no creo que logre ahí, porque no está sumando. Dos
ahorita
pilotos.
Ahorita tenemos McLaren, Ferrari y Red Bull.
McLaren está en primero.
McLaren, Ferrari,
McLaren Red Bull está en primero con 593. Sí, ¿no? Ferrari 557, Red Bull 544.
Híjole.
Y ahí hasta abajo Mercedes con 382.
Tendría que ganar el Verstappen en las tres últimas carreras para poder recuperar el de constructores.
Y bueno.
Y Checo sumar.
Algo, aunque sea.
Un puntito ya.
Algo, ¿no?
Bueno.
Y como dice nuestro amigo Ilesca Sandoval, y en nuestra gustadísima sección No Todo Es Fórmula 1, en el terreno de la NASCAR México se realizó la finalísima.
Debes un
en
café.
El Autódromo Hermano café, Rodríguez, donde Julio Rejón ganó la carrera. En Julio Rejón, Jake Cosío y Rubén Robelo completaron el podium en el Hermano Rodríguez, pero Rubén García Mateos se corona campeón de la NASCAR México. En el terreno de la NASCAR Cup se corrió la Martinsville 500 en el Martinsville Speedway, donde Ryan Blaney, del Team Penske, se ha llevado la carrera. El regio Daniel Suárez termina en la posición 23, por lo que los pilotos que van al título de NASCAR Cup en Phoenix serán Joey Logano, Ryan Blaney, Tyler Reddick y William Byron. Dos del Penske, uno de Henry y uno de 23X.
Y los de Penske ya se apropiaron de muchas carreras, ¿eh? Sí, ya, acuérdate que los Porsche Penske que corren en las carreras de resistencia, presenta el equipo Penske, que también ya lo asocia Porsche con también parte de su estrategia de equipo. Correcto. Pero a ver, vámonos rapidísimo con lo de MG. MG cumple 4 años, mi estimada Bélgica, así que es mañana lo platicamos también.
Sí.
MG cumple 4 años en México, ¿no?
Sí, 4 años en México, y aprovechó no solamente pues para dar cifras y celebrar su cuarto aniversario, sino para presentar el facelift del MG5, que es su vehículo más vendido y es el primero con el que empezó ventas aquí en México, y que la verdad sí ha sido un éxito, pero sí le faltaba un super refresh. Yo ahora que lo vi, sí dio un cambio total en cuestión de diseño, está adoptando el nuevo lenguaje de diseño de MG, que lo podemos ver también en MG7 y RX9.
Espectacular, eso me gustó mucho, ¿eh?
Pero contiene el mismo motor Atkinson de 1.5 litros. Solamente tuvo un pequeño ajuste que estaba platicando con Yoshimar justamente, y eso está muy interesante. Es el mismo motor, pero le hicieron un pequeño ajuste para que tuviera como cierta puesta a punto, mejor desempeño, pero funciona con gasolina premium. Entonces, si ustedes le ponen gasolina magna, como que el coche no se va a adaptar.
Como decimos, cascabelea.
Ajá, ¿no? Cascabelear, exactamente. Entonces, eso está interesante, pero sí yo creo que hay que dedicarle un poquito más de tiempo, pero por lo pronto es casi el mismo MG5, porque no cambia más que el diseño exterior, obviamente las calaveras traseras,
cambia mucho, ¿eh?
Los faros delanteros, en el interior pantalla 10.25 pulgadas, y sí se ve muchísimo
y tiene
más.
Y es un coche... Tiene una inclinación hacia el conductor.
Y es un coche bastante accesible, que arranca, como la mayoría de coches MG, en versión manual, 300 mil pesos.
299.900 pesos.
Excite MT, que también es manual, 329.900 pesos. Excite ya con transmisión automática, 359.900. Y Elegance, transmisión automática, 379.900.
Nada de precio. Y lo interesante es que ya tiene como rivales a Virtus, a Emgrand, el nuevo de Geely, que justamente lo fuimos a probar a Pegaso. ¿Y qué otro se queda como de competidor? ¿Versa?
Versa, sí. Pero bueno, a Sauvignon. Adelante.
Bueno, tenemos las efemérides de hoy, un día como hoy, 4 de noviembre, pero de 1571 se establece de manera oficial la Santa Inquisición en México.
Hijo, qué feo recordar eso.
Tremendo, fue
Bríncate
tremendo.
Eso, ya sabes.
1774 nace en Oaxaca Carlos María Bustamante, periodista, historiador y fundador del Diario de México, fíjate nada más. También luchó en la independencia. 1847 muere en Leipzig, Alemania, el compositor romántico alemán Felix Mendelssohn, nada más ni nada menos que de la famosísima marcha nupcial es el compositor. El doctor James Young Simpson, en 1847, experimenta en él mismo la anestesia por cloroformo. En 1894 muere en San Ángel, Ciudad de México, Manuel Painó, escritor y político, autor de Los Bandidos de Río Frío. Esta le va a gustar a Dani. 1895 en México se funda el club de fútbol Pachuca.
Pachuca, el primer equipo.
En 1899 nace el poeta Carlos Pellicer Cámara en Villahermosa, Tabasco. Este es importantísimo. En 1992, después de 2 años de excavaciones en el Valle de los Reyes, Egipto, Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón, que hasta el momento se considera el mayor descubrimiento arqueológico del mundo.
Una tumba de oro pesadísima, no, y dicen tremendo, que con una calidad
lo que encontraron ahí. En 1963 muere en la Ciudad de México Pascual Ortiz Rubio, que fue presidente en 1930 a 32. En 1963 el cuarteto de Liverpool de Beatles actuó en el escenario del Prince of Wales Theatre ante la reina madre, la princesa Margarita,
gracias,
y su esposo Lord Snowden. Hasta ahí. En 2008 Barack Obama es elegido presidente de los Estados Unidos. Hasta
bueno,
ahí lo
gracias, Aviñón. Gracias, Bueno, gracias, Aviñón. Buenas noches. Gracias, mi estimado Emiliano. Gracias, mi estimado
Gracias,
Dani.
Arturo.
Gracias, no, gracias, Arturo.
Bélgica, le damos la bienvenida.
Gracias.
Bienvenida al equipo.
Pondremos las veladoras nuevamente para ver si vuelve a regresar.
Ay, exacto. Cómo me
Ojalá,
aman.
Ojalá algún día, ¿no? ¿Cuándo vas a regresar?
Cómo me aman. El jueves. El jueves, sí.
Jueves vamos por acá. El jueves santo del próximo
jueves
año.
Ah, sí. Bueno, gracias. Sí, gracias. Esto fue Fórmula Automotriz. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.